Tubten Sherab Link es el espacio dirigido por Ricardo Jan, profundo conocedor de la filosofía y la psicología budista y de cómo aplicarla para vivir de forma plena. Clases y talleres de meditación, yoga, formación de profesores de yoga, retiros, orientados a facilitar el camino a la esencialidad. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorel Iscova.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorel Iscova. Hoy, filosofía budista aplicada, la compasión, con Ricardo Jan y Chris Bolívar.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Una profunda transformación en la vida que vivimos solamente puede suceder si ocurre una profunda transformación en la persona. Chris Bolívar. Muchas veces se confunde la compasión con pena o piedad, pero la compasión es algo bien distinto. Hoy en La Mirada Esencial, filosofía budista aplicada, la compasión. Estamos con Chris Bolívar.
Namaste.
Namaste. Ricardo Jan.
Namaste.
Ricardo Jan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprender a estimar y Minutes de meditación. Y Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach, essential master coach, tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial. Tenemos un muy buen tema para el budismo, ¿no? Está la compasión, el gran tema central, eje. Uh-huh. Me quiero hacer como que...
Sí, sí, enfatizar que...
Sí, énfasis porque...
Casi el budismo se conoce solo por la compasión, en definitiva, ¿no? O al menos ha destacado mucho actualmente en lo que es la compasión. Sobre todo por la figura premiada como el Dalai Lama, premiado con el Premio Nobel de la Paz, precisamente por su apuesta más amorosa y compasiva que no violenta y agresiva, ¿no? Y vale, pues sí, la compasión es el tema central.
Y como hemos dicho desde un principio, esa gran diferencia con esa pena, con esa piedad, ¿no? Porque lo relacionamos también con otras, desde otros acercamientos religiosos.
Bueno, pero la pena, la tristeza, la compasión son diferentes. Si nos fijamos, analicemos un poquito lo que es la pena. Cuando sentimos pena, vemos que una persona la vemos desde una mente en el que se supone que nosotros estamos bien y la persona está mal. Entonces nos genera pena porque pensamos, yo estoy bien y esta persona no está tan bien como yo, por lo tanto, qué pena me da, ¿no? La compasión es diferente. Bueno, esto también, la pena genera tristeza, la tristeza genera pena, y entonces suele confundirse con compasión. Compasión, claro, tiene cierta relación, pero no es la compasión en sí. Sobre todo la que se practica en el budismo, en este caso, estamos en ello. El budismo nos ofrece la compasión, porque la compasión es activa, ¿eh? La compasión no se centra en solo generar el pensamiento de compasión. El pensamiento de compasión va a ser lo primero. Pero después tenemos otras vías de acción que hemos hablado en otros programas, ¿no? No solo hay la puerta de salida del pensamiento y la puerta de salida de la palabra y la puerta de salida del cuerpo, ¿no? Pensamiento, palabra y cuerpo. Por lo tanto, no solo se trata de generar un pensamiento compasivo, sino que se trata de actuar. Por lo tanto, la compasión se entiende como activa. Activa en el sentido de que puedes actuar plenamente con ella en todos los aspectos, pero el resultado de que tú generes compasión en tu mente, primero a ti te vas a hacer bien. Eso es importante. Va a solucionar muchas cosas que en tu mente no están del todo bien. Es decir, el egoísmo, la falta de altruismo, la falta de colaboración con los demás, la desunión, el sentirte siempre molesto con los demás porque tienen problemas, porque no sé qué, no sé cuántos. Todo esto lo va a solucionar. Tu mente compasiva se va a abrir plenamente, va a ser mucho más permeable a entender las necesidades de los demás, que en realidad son los que tú tienes, la misma necesidad que tú tienes de ser plenamente feliz, ¿no? Por lo tanto, la compasión, ¿cómo se expresa en el budismo? La compasión es el pensamiento de voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a los demás a eliminar completamente su sufrimiento. Y me voy a involucrar en todas las acciones posibles. Lo puedo hacer desde el pensamiento, desde el cojín de meditación. Eso es muy posible porque la mente tiene resultados. O sea, el pensamiento produce resultados. Eso lo sabemos siempre. Y lo puedo hacer activamente. Puedo hacer cualquier cosa para ayudar a los demás a liberarse de sus sufrimientos. Pues es eso. Es la mente plenamente involucrada en eliminar el sufrimiento de todos los seres. Eso sería compasión.
Entonces, dices que hay distinciones con la pena, pero la pena también me ayudaría a eso. Siento pena, ¿no?, de la situación de alguien.
¿O no?
Por ejemplo, y intento hacer algo para liberarle de esto que porque me da pena, porque siento su sufrimiento. O ¿qué relación tiene entonces con la empatía, por ejemplo? Parece, ¿no?, que son términos muy que se van tocando, ¿no?
Justo es lo que me estaba a mí llegando, ¿no? ¿Qué relación puede tener o diferencia con la empatía?
Bueno, la empatía es importante. Pero en este aspecto que decías de la pena, fíjate que hay una cosa que he tratado de resaltar, que la pena surge desde el enfoque en el yo, o sea, centrado en el yo. Yo estoy bien, el otro está mal, ¿no? La compasión no, la compasión parte de la base de que todos queremos lo mismo, queremos liberarnos del sufrimiento. A partir de aquí, si tú tienes una mente más compasiva, seguramente dejarás de hacer muchas cosas que generen sufrimiento. Por lo tanto, ya no te estás enfocando en el yo estoy bien y los demás están mal. Esa es una gran diferencia, que hay más, por supuesto. En el sentido de la empatía, evidentemente, cuando tienes una fuerte empatía, pues llegas a ese estado de no te estás mirando a ti mismo, sino que estás mirando a todos los demás, con las ganas de que todos tenemos de ser felices, pues algo hay que hacer para que eso se cumpla. De entrada, eliminar el sufrimiento, pero también después generar todas las causas necesarias para experimentar felicidad plena. Pero entonces ahí ya hablamos de amor, porque en el budismo se hace esa diferencia. Hablamos de amor, que sería eso, generar todas las causas para que todos los seres puedan experimentar la felicidad plena, y la compasión sería generar todas las causas para que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento. Una cosa lleva a la otra, importante, eso parte de la empatía. Porque si tú no ves desde la mirada empática, tú no ves que los demás quieren ser felices y quieren eliminar su sufrimiento de sus vidas y todo lo que lo produce, todas sus causas, es evidente que sin esa mirada no vas a hacer nada, no vas a generar ni amor, ni compasión, ni nada. Te vas a quedar con la pena.
Imagino.
Y con la tristeza, ¿no?
Claro, e imagino que eso ya te planteas desde un principio que es como el fin último, ¿no? Porque, claro, dices compasión para.
La finalidad o sea, en entrada también, el Dalai Lama lo dice, si fuéramos realmente egoístas, haríamos felices a los demás porque en ellos experimentaríamos nosotros mismos felicidad, ¿no? Y es una felicidad, un egoísmo inteligente, ¿no? Eso lo dice el Dalai Lama. Y es así, realmente empiezas con la compasión sanando tu mente y después activamente a sanar a los demás.
O sea, lo primero es la autocompasión, aunque aquí nos suene fatal, ¿no? Porque nos suena como autopena, como lástima de mí mismo,
sí,
¿no?
Pero está
en realidad
bien,
no es así.
Pero está bien, empatizas con los demás porque te das cuenta, igual que yo, no quiero experimentar ningún tipo de sufrimiento, seguramente, de todas, los demás tienen la misma necesidad que tengo yo.
Claro, y autocompasión también, como dices, Chris, porque ¿cómo voy a entender la compasión a los demás si no me entiendo la compasión a mí mismo, ¿no?
Si no me cuido.
Si no me cuido.
Sí, sí, sí. Todo empieza por uno mismo. Es como cuando tienes una herida en un brazo, por ejemplo, lo que haces es curártela y con la experiencia después puedes curar a los demás.
Lo que decían también los socráticos, ¿no? Que el autoconocimiento y el cuidado de sí van de la mano. Entonces, muchas veces se nos olvida este cuidado de sí, esta autocompasión, porque no nos amamos, porque no queremos, ¿no? No sabemos, mejor dicho, ¿no? Esta ignorancia fundamental, generar las causas, ¿no? De nuestra felicidad. Y por lo tanto, tampoco hacemos nada para liberarnos, porque tampoco sabemos cómo. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo cuidarnos, cómo ser compasivos con nosotros mismos desde esta confusión fundamental en la que estamos, egoica, etcétera, donde no vemos muy bien cuál es el camino?
Pues reconocer lo que el Buda enseñó como primera noble verdad, la existencia del sufrimiento. Es decir, ver que todas las experiencias que tenemos tienen una finalidad concreta y seguramente ser feliz. Pero lo podemos hacer desde dos vertientes. Una sería desde felicidad para mí solo, bien, o felicidad para los demás. Entonces, estas dos vertientes nos pueden ayudar a diseñar un poquito cómo tratamos de resolver el sufrimiento. Pero claro, primero hay que ver que sufrimos. Normalmente las prácticas de meditación para generar y desarrollar la compasión, lo primero que se indica al alumno que se quiere o al discípulo que se quiere introducir en estas prácticas del desarrollo de la mente compasiva es aprender a ver el sufrimiento. No solo en uno mismo, sino en la propia experiencia. Más que sufrimiento, digamos, esa experiencia de insatisfacción subyacente a todas las acciones que realizamos, ¿no? Todo lo hacemos seguramente para ser felices, porque ese es el anhelo profundo que tenemos todos los seres, ¿no? Y en eso somos todos iguales, ahí no hay ninguna diferencia. También somos iguales en que nadie quiere experimentar sufrimiento de forma deliberada, evidentemente, ¿no? Pero paradójicamente no estamos experimentando esa felicidad con plenitud y no estamos totalmente liberados del sufrimiento. Por lo tanto, una persona que quiera ejercitarse o producir el desarrollo en su mente de esa mente compasiva de una forma, digamos, suprema, grande, que esté no solo dedicada a uno mismo, sino también dedicada a los demás, que sería un objetivo mucho más grande, es la mirada de ver esa experiencia subyacente de insatisfacción que hay en todas las acciones, lo que se llama sufrimiento, ¿no? Y entonces, sobre todo, expandirlo un poquito y ver que los demás, sobre todo, están pasando circunstancias terribles. Quizás nosotros no, quizás nosotros tenemos una vida más o menos nivelada, confortable, apacible, y decimos, pues bueno, no estoy del todo insatisfecho, no tengo un sufrimiento muy intenso, ¿no? Pero podemos ver situaciones de otros seres que realmente están experimentando mucho sufrimiento. Por ejemplo, los animales se están matando entre ellos mismos, devorando. Los humanos masacran y destruyen a los animales. Los humanos entre ellos se destruyen, se matan, hay guerras, hay situaciones realmente desastrosas en que los seres humanos sufren y sufren y sufren y no pueden tener ni siquiera un segundo de respiro en que no deje de caer bombas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede vivir una persona bajo un bombardeo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede vivir una persona rodeada de gente, alocada, totalmente fuera de sí, siguiendo unas premisas locas?
Como en Occidente.
De matarse los unos a los otros por motivos absolutamente basados en la codicia y el egoísmo, ¿no? Las guerras son un desastre. Entonces, hay guerras incluso en las familias. Los hermanos están en lucha continua, las parejas,
en
la pareja.
Y con los jefes.
Si hablamos de insatisfacción, realmente podemos decir, bueno, tenemos una vida plácida. Analízalo más, profundiza un poquito más en tu experiencia profunda, en la profunda, no la superficial, la máscara que llevamos todos, ¿no? La personalidad que nos hemos creado, que decían los griegos, ¿no? Persona, máscara, ¿no? Quítate un poquito la máscara, observa en tu profundo y observa en los demás, ¿no? Entonces verás que realmente hay una experiencia de insatisfacción. Y ahí, a través de ese análisis profundo, cuando llegas a la conclusión de que realmente hay sufrimiento, hay insatisfacción en uno mismo y en todos los seres, es cuando tu mente compasiva empieza a desarrollarse, sanando esa frustración, porque claro, la insatisfacción genera frustración. Haces tantas y tantas y tantas y tantas cosas de forma tan reiterada, con una expectativa de ser feliz, y realmente subyacentemente no estás experimentando satisfacción, hay sufrimiento, hay insatisfacción. Por lo tanto, empiezas a sanar tu mente con la compasión, pensando, pues voy a hacer algo, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues acabar con el sufrimiento, el propio, y si tu mente se abre más porque has contemplado a los demás, como estamos analizando ahora un poquito, pues vemos que también puedes hacer algo por los demás.
Pero, a ver, ¿cómo sé yo qué les produce o no sufrimiento? Esta una. Dos, ¿qué puedo hacer? Porque además, yo ahora me pongo en la piel de alguien de los que nos escuche, ¿no? Yo ya hago cosas para ser feliz y si tuviera que hacer, ¿no?, algo distinto para otra persona que sea feliz, a lo mejor me lleva a mí a la infelicidad, porque si yo doy más dinero o si yo hago no sé qué o si yo permito a X lo que sea para que sea feliz, resulta que me afecta a mí y soy más infeliz porque, no sé, me entran a robar o sí, pero etcétera. Pero, y además, ¿qué puedo hacer yo hasta cierto punto? Porque al final así estamos por los siglos de los siglos. O sea, claro, el ser humano, la especie humana, sigue teniendo guerras, sigue teniendo desastres.
Y seguirá.
Y seguirá. Por lo tanto, ¿qué hacemos?
Pues está... ambos casos que exponías están muy relacionados con el aferramiento al ego. El aferramiento al ego es el que produce que una persona no quiera, en definitiva, reconocer que todas sus acciones basadas en la búsqueda de felicidad están equivocadas porque aplica un sistema que no es el adecuado, el aferramiento al ego. Entonces, en ambos casos es lo mismo. O sea, como yo, si me dedico compasivamente a querer liberar o ayudar a los demás en sus generando las causas o mostrando cómo generar causas de cesación del sufrimiento, por ejemplo, cómo yo me voy a sentir bien con ello, pues eso está basado en la liberación de ese aferramiento al yo. El yo es una cosa inexistente, no existe, pero tenemos aferramiento a esa cosa inexistente y la tenemos como muy real. Pues lo primero, bueno, primero no, un paso para ello sería precisamente liberarse de ese aferramiento al yo, reconociendo la no existencia. Es una cosa que hemos hablado mucho ya en muchos programas, que es una estructura psicológica de adaptación social, etcétera, etcétera, que vamos construyendo desde bien pequeños. Y entonces, a partir de ahí, con esa liberación del aferramiento al yo y de esa reiterada construcción del aferramiento a una cosa inexistente, pues vamos viendo que podemos, nos sentiremos con la compasión, nos sentiremos bien actuando, aunque no haya ninguna recompensa, porque el ego es el que busca las recompensas. Es decir, yo puedo ser compasivo con los demás, pero los demás no pueden ser compasivos conmigo mismo. No pasa nada. Mientras tú eres compasivo, ahí experimentas la felicidad. Porque una mente compasiva es feliz. Una mente compasiva es entregada. Una mente compasiva está abierta a cualquier experiencia de retorno, aunque sea desastrosa y desagradable, no pasa nada. No es, digamos, masoquismo, por decirlo así, ni tampoco ni siquiera sacrificarse por los demás, sino simplemente ser compasivo. Es muy diferente, es tener una mente compasiva. Una mente compasiva no es una mente centrada en el yo. Luego el yo no es el que te dice, ay, que los demás no están haciendo por ti lo que tú buscas, lo que tú quieres que los demás hagan por ti. No se involucra en esa experiencia, sino simplemente se deleita en el desarrollo de la mente compasiva y la aplicación práctica, evidentemente.
Sería buscar esa otra mirada, ¿no? Desde otro ángulo alejado al ego.
Mucho más sabia, por supuesto.
Claro. ¿Y qué relación tiene allí la ética, Ricardo, con todo eso?
La ética es muy importante. La ética, al menos en el budismo, los parámetros que nos marca son no dañar a los demás. O sea, dejar de dañar a los demás y, por tanto, generar bienestar hacia los demás. O sea, es no solo dejar de dañar, sino generar bienestar a los demás. Eso es la ética. Pero la ética tiene campos de aplicación que puede ser muy flexible, puede ser distinta, diferente, en según qué personas, qué ámbitos, qué colectivos, depende.
Y como cerrando el círculo, sería lo mismo esa frase que dijiste del Dalai Lama.
Sí.
O sea, es ser inteligentemente egoísta. ¿Sí? O sea, si yo tengo esa ética conmigo, la uh-huh. tengo con el otro.
Si yo me cuido de los demás, si yo me cuido de mí mismo, sabré cuidar de los demás. Eso es importante. Y ahí no hay malestar, sino agrado, deleite.
Namaste, Ricardo.
Namaste, Lorelisa.
Muchísimas gracias, Chris. Namaste.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricardo Jan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Dalai Lama. Namaste, Ricardo.
Namaste de nuevo, Loralis.
De vuelta. En estos momentos de sabiduría, que más bien son como una extensión, porque todo el espacio se solapa con lo anterior, ¿qué nos traes aquí en este espacio específico?
Sí, antes hemos hablado así, tipo generalidad, ¿no? Ahora podemos hablar dentro de lo que es un poquito de las técnicas que se utilizan en el budismo concretamente. Podemos hablar de que en el budismo se habla de bodhicitta. Bodhicitta es la mente despierta, la mente que va despertando, que se va sanando, ¿no? A sí misma. Y en ese progreso de despertar, pues se utilizan dos técnicas particularmente. La primera se llama las seis causas y un efecto, que es para personas que tienen una forma de ser más emotiva, ¿no? Que básicamente van desde el corazón, desde las emociones, tienen esa forma de ser, ¿no? Y entonces esas seis causas y un efecto están basadas en ver a todos los seres como nuestras madres, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Reconocer su bondad, reconocer, primero es reconocer a todos los seres como con la posibilidad de haber sido nuestras madres o poder ser nuestras madres. Segundo sería reconocer su bondad. El tercero sería querer devolver esa bondad. El cuarto sería el desarrollo del amor hacia todos los seres. Y el quinto sería el desarrollo de la compasión, esa compasión. La sexta causa sería una mente ya altruista basada en toda esta conjunto de mente sana, más abierta, ¿no? Hacia uno mismo y los demás. Y el séptimo sería el resultado. El resultado es ponerse ya en serio a diseñar un proyecto de vida basado única y exclusivamente en el desarrollo de la plenitud para, a partir de ahí, tener más sabiduría. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de un desarrollo pleno de amor y compasión y sabiduría. Con esa plenitud, con esa capacidad, poderse dedicar de forma plena y sin ningún tipo de error, porque ya somos personas sabias, sin ningún tipo de error, ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento, que eso sería una compasión excelsa, ¿no? Y práctica, como hablábamos antes.
Voy a volver un poquito adelante, sí, para ayudar a los oyentes. Sí, porque cuando hablas, pensar en esa madre que tenemos,
sí,
idílica, porque habrá mucha gente que su imagen de madre, pues seguramente le traerá conflicto, ¿no? Le puede
por supuesto, conflicto. Por supuesto, porque generalmente las madres, si nos fijamos muchas veces, han sido siempre cortantes en nuestra vida, ¿no? Han sido como una especie de dictador en nuestra juventud. Ha sido una persona.
Algunas experiencias podrían ser.
La
¿no?
mayoría, casi la mayoría. Han sido aquella persona que han dictado lo que tenemos que hacer o cómo adaptarnos a una sociedad o enseñarnos, ¿no? Pero sea como sea la relación que hemos tenido con nuestra madre, lo que tenemos que buscar en este sentido se busca el modelo, como tú decías, idílico, pero no tan idílico, sino el arquetipo profundo de la madre. Es decir, la madre desde el momento en que sabe que se queda embarazada, ¿qué hace? Cambiar sus hábitos de vida. Por ejemplo, si fuma, deja de fumar. Si come comida basura, deja de comer comida basura. Si hace actividades brutales, pues va a restringirlas, ¿no? O va a regularse más la actividad que hace, ¿no? ¿Se va a cuidar? ¿Para qué? Para cuidar al ser que lleva en su seno. ¿Qué hace más la madre? Pues adoptar hábitos mucho más acorde con la situación concreta. Aparte, se va desarrollando cierto tipo de capacidad hacia otro, no solo hacia ella misma, sino todo lo que va haciendo lo va pensando y haciendo hacia otro.
Esa relación con el cuidado, sí, de uno mismo.
Con uno mismo, pero con la finalidad.
Madre, como recuperar con la finalidad, una madre interior.
Con,
¿no?,
la finalidad, con la finalidad de cuidar de otro. Y es ese modelo, ese arquetipo que decíamos, ¿no?, que tenemos que interpretar en el momento de entender nuestra relación con la madre. Es decir, todo lo que la madre ha hecho por nosotros es eso, es pensar en otro. En este caso, los hijos. Se ha podido equivocar mucho, estamos de acuerdo, porque nadie es sabio. Queremos ser sabios, evidentemente, pero estamos en el camino. Entonces, los errores, las equivocaciones se pueden hacer y las madres seguramente habrán cometido muchos, pero también nosotros lo vimos desde nuestra mirada poco sabia. O sea, a veces saber si realmente lo que nuestra madre nos estaba haciendo, que a nosotros nos parecía mal, desde la mente egoísta también o egoica, la madre lo estaba haciendo bien, porque estaba haciendo que no nos enfrentáramos o que no nos diéramos de golpes y porrazos y tropezones por la vida, seguramente. Y básicamente lo que la madre siempre quería es nuestro bienestar. Eso es lo más profundo, porque no se mira a ella misma, no lo hace por egoísmo, por lo que dirán, que si mi hijo tal, que también, pero en el profundo, si miramos esa mente de cuidar del otro más que los demás, que se lleva no solo durante el embarazo, se lleva incluso cuando las madres tienen 60 años, todavía están, ay, mi niño, ¿no? Claro. Pensando más en el niño y la niña que no en sí mismas, ¿no? Es esa actitud sí, la que se busca en las madres, en el arquetipo de la madre, precisamente en pensar más en otro que no en uno mismo.
Que igual nos cuida, aunque parezca que no, ¿no? Como decías tú antes.
Correcto,
que hay
correcto.
Y entonces tenías el resultado.
El resultado es esa mente dedicada plenamente al desarrollo de esas actitudes más sanas, amorosas, compasivas, empáticas, ¿no? Esa actitud empática, hasta obtener ese estado de plenitud. Con sabiduría se hace todo mejor, sin ningún tipo de equivocación. Por lo tanto, puedes ayudar a los demás sin equivocarte nunca.
Y allí te irías a otro espacio.
Sí, hay otra técnica que es más para personas intelectuales, más personas que pueden razonar, ¿no? Bueno, una cosa que me he olvidado antes es cuando se mira que todos los seres han podido ser nuestras madres, evidentemente ya hablamos en otro programa de la continuidad de la mente. Se habla de la continuidad de la mente, es decir, que hemos podido tener muchas existencias, pero bueno, ya está, lo dejamos ahí.
Y pero sigue, porque yo creo que
no, es que cuidado, no.
Para las no creyentes.
Es que es muy complicado. Es muy complicado. Es pensar que la mente tiene una continuidad y lo que es discontinuo es la experiencia corporal, diferentes vidas. Eso es discontinuo, porque los elementos que constituyen el cuerpo son diferentes de los elementos que constituyen la mente. No son los mismos. Unos son elementos sustancialmente materiales y la sustancia mental no es en ningún sentido material, ningún aspecto material. Por lo tanto, están compuestos de sustancias diferentes, por lo tanto, la experiencia corporal es discontinua. Son muchos cuerpos. La experiencia mental es continua. No hay principio, no hay final, hay continuidad. Hay cambio, no hay permanencia, pero hay continuidad. Esto lo hablamos en un programa anterior, sí, que era el karma, creo.
Sí, pero me parece importante porque si no, no se acaba de entender esta mente compasiva para todos los seres.
Correcto.
Porque al final,
la relación en que todos los seres han podido ser nuestras,
exacto,
madres.
Y de ahí la compasión también,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Porque si no, pues es lo que decíamos, si tú me has molestado o tú no me importas nada porque ni te conozco o lo que sea, yo porque tengo que ser compasivo con...
Piensas, seguramente en otra vida ha podido ser mi madre, o en una próxima vida puede ser mi madre, y seguramente me ha tratado... También,
madre,
el rol es el mismo. Y me ha tratado perfectamente. Pero en este caso es liberarte un poquito del yo, ¿ves? Ahí ya introduces el yo. Deja el yo un momento. No importa. Piensa en el otro. El otro ha podido ser mi madre o podrá ser mi madre, y cuando ha sido mi madre seguramente me ha tratado desde esa actitud de no yo, de... Primero, mi hijo o mi hija, ¿no? Y después yo.
Sería como una conciencia colectiva. Como que esa persona podría haber sido yo también. O sea, por casualidades de este mundo estoy aquí, pero igual.
Las circunstancias de la vida y del mundo y del cambio de vidas en esa continuidad de la mente son tan distintas que nos podíamos llegar a sorprender muchísimo, ¿no? Si realmente podríamos tener una memoria perfecta, en el sentido de poder recordar todas las vidas anteriores, estaríamos sorprendidos en ver cómo hemos ido generando causas que han producido resultados y efectos en diferentes vidas y en diferentes circunstancias de la vida. Y en cada una de ellas hemos tenido una madre con la que hemos tenido una relación directa en este mismo sentido de cuidado, la madre lo ha hecho todo por nosotros, hemos podido sobrevivir gracias a ella, porque de pequeños, desde que nacemos, si no nos amamantan, si no nos cuidan, si no nos lavan, si no, etcétera, 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 no nos visten, morimos. Y eso la madre no lo hace porque sí, lo hace con un sentido de cuidado, de cariño profundo, de amor, de compasión. Y lo hace sabiamente, porque se desarrolla en la madre un sentido de saber qué tiene, qué necesidad tiene su hijo o su hija. Eso es así. Bueno, pues...
Es una imagen bastante potente, ¿no? Diría, uh-huh. La relación con la compasión y la relación con la madre.
Y la otra técnica, para acabar, es más intelectual, es más de razonamiento. Esta es más emotiva porque genera esa actitud mental de todos los seres mis madres, se han portado fantásticamente conmigo, me han cuidado mucho, voy a devolverles su bondad, ¿cómo lo puedo hacer? A través de que sean felices, a través de que se liberen del sufrimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Con una mente totalmente altruista, no involucrada en recompensas concretas, con altruismo, ¿no? Y desde una forma sabia, ¿no? Voy a hacerlo, voy a generar esas mentes para poder corresponder la bondad de la madre. Eso sería muy emotivo. Pero también hay la parte intelectual. La parte intelectual es igualarse e intercambiarse uno mismo por los demás. Es decir, básicamente hay tres pensamientos claves de adiestramiento en esta técnica, que sería reconocer que todos los seres no quieren experimentar sufrimiento. Y ahí te igualas con los demás. ¿Me pasa lo mismo a mí? ¿Quiero ser libre del sufrimiento? Seguramente sí. Es decir, no quiero experimentar ni sufrimiento. Te igualas perfectamente. Y también hay el segundo pensamiento de adiestramiento, que sería el pensamiento de quiero ser plenamente feliz. Es decir, todos los seres, igual que yo, quieren ser plenamente felices. Y el tercero sería, pese a todo, pese a que nadie quiere experimentar el sufrimiento, que todos quieren ser felices, no estamos en una situación de experiencia de felicidad plena. Entonces ahí todos somos iguales, nos igualamos con los demás. ¿Y cómo nos intercambiamos? Pues haciendo por los demás lo que haríamos por nosotros mismos para eliminar el sufrimiento, para desarrollar felicidad plena o vivir una experiencia de felicidad en plenitud y que eso sea una realidad ya. Eso sería la segunda técnica.
Muchas gracias, Ricard. Namaste.
Un placer, Lorelia. Namaste.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Humanizarse es ser desde un espacio interior amoroso, compasivo y despierto, donde accionar decisiones sabias a partir de la libertad para ser. Cris Bolívar. Namaste de nuevo.
Namaste.
Estamos en este espacio para explorar otro lenguaje, otra mirada, esa intuición amorosa, artística y hoy además compasiva, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿Qué nos traéis?
Todo aquí. Eso que sale de esa actitud compasiva y que puede ser plasmada de muchas formas, ¿no? Pues vemos que tenemos mantras, tenemos música, tenemos muchas cosas, tenemos cine y también tenemos una historia muy bonita. La historia del Supremo Gran Compasivo, conocido como Avalokiteshvara en sánscrito y Chenre Dzogchen en tibetano. Chen significa ojos, vista, visión. Re es esa actitud compasiva y sí que es mirar. Es decir, es aquel que mira con los ojos de la compasión a todos los seres, ¿no? En tiempos antaños la gente era especial, era diferente y tenían a veces momentos particularmente inspirados en los que, de forma artística, ¿no? Lo que hacían es pararse a mirar las circunstancias de la vida y la vida en sí mismo y los seres, todo lo que estaban experimentando, ¿no? Xin Rezi, con esta visión amplia, en un momento profundo de sus meditaciones, lo que hizo es ver el sufrimiento de todos los seres y se derramó una lágrima. Derramó una lágrima y esa lágrima se convirtió en un Buda, pero un Buda femenino, conocida como la liberadora, Aryatara. Tara verde también la conocen, o la liberadora verde, ¿no? Fue una princesa y normalmente en aquella época las mujeres había un gran debate sobre el hecho de que podían o no podían ser budas. Entonces los ortodoxos opinaban que no, ¿no? Evidentemente esta princesa, Tara, liberadora, fue a unos monjes a pedirle instrucciones, enseñanzas para poder llegar al estado búdico, ¿no? A la conciencia plena, en plenitud. Claro, los monjes, al decir que era una mujer y que no podía conseguir ese estado de plenitud, pues no le dieron las enseñanzas, evidentemente. Y entonces ella dijo que no, que las mujeres tenían las mismas capacidades que los hombres y que perfectamente podían llegar a un estado de conciencia búdica, porque la conciencia la tenían igual que los hombres. Bueno, los monjes dijeron, vale, pues a tu riesgo, ¿no? Y entonces le dieron las enseñanzas. Evidentemente ella practicó mucho y después de tomar el desayuno, se dice así en plan de broma, ¿no? Consiguió el estado de plenitud búdica. Y a partir de ese entonces, pues se le conoce como la liberadora. Pero en ese momento, Avalokitesvara, que fue el que tuvo la lágrima, cuando vio la suprema compasión que desarrolló Aryatara y gracias a ella consiguió el estado de plenitud, el que era bodhisattva lo que hizo es desplegar gran compasión, generar también mucha compasión a ejemplos de la suprema Tara, y entonces lo que hizo es manifestarse en todo el universo y se le conoce como de 11 cabezas y 1000 brazos. Generó esas 11 cabezas que podía estar en todos los lugares, en todos los tiempos, y también los 1000 brazos con 1000 ojos en cada mano, con 1000 ojos en cada uno de los brazos, que se podía manifestar en todas las direcciones del universo, en 1000 eones, ¿no? Y por lo tanto esa es la historia conmovedora de tanto de Tara como de Avalokiteshvara, de Chen Resik. A partir de ahí siempre la práctica que se hace es invocarlos, evidentemente, para generar esa mente despierta, de compasión, llena de compasión, y poder hacer, pues, tener inspiración. Pues más que nada se les invoca para tener inspiración en este sentido.
Se utiliza mente búdica. ¿Mente búdica?
O conciencia búdica.
Conciencia búdica.
Sí, ¿no? En este sentido.
Sí, sí, por ejemplo, no somos tan budistas, pero...
Es una historia sí, que he puesto de una forma artística.
Entonces, sí, sí. ¿Qué nos puede ayudar a inspirarnos a conectar con esta mente búdica compasiva, quizá con referentes más occidentales, o cómo lo podríamos hacer?
Por ejemplo, el Dalai Lama se dice que es una manifestación física de precisamente del gran compasivo. Podemos ver su actividad, en lo que ha hecho en su vida, y fijarnos en todas las innumerables enseñanzas y charlas que tiene, tanto en YouTube como libros que ha escrito, infinidad de libros. Hay una literatura extensa del Dalai Lama y su ejemplo es inspirador para muchos, muchos practicantes en el sentido precisamente de la compasión. Es decir, una persona a la que le están agrediendo, destruyendo todo su pueblo, todo su país, incluso a él mismo, que le vulneraron su propia vida, ¿no? Intentándolo matar muchas veces, que únicamente reaccione de forma compasiva pensando estas personas están generando acciones muy dañinas y experimentarán como consecuencia mucho malestar y mucho sufrimiento. Voy a hacer todos los posibles realmente para que estas personas puedan hacer un cambio, una transformación en sus vidas y pensar mucho más en ayudar a los demás o ser felices ellos mismos a través de desarrollo de actitudes mucho más sanas, ¿no? Y esa es la vida del Dalai Lama, es un ejemplo clarísimo. Eso es una cosa que lo tenemos en Occidente, incluso ha sido premiado como Premio Nobel de la Paz precisamente por esa actitud no violenta y totalmente compasiva. El Dalai Lama siempre lo dice, cuando le preguntan al respecto de los chinos le dice lo mismo, tienen un gran problema, que no están desarrollando felicidad, están desarrollando su propio sufrimiento y lo van a pasar mal, por lo tanto no tenemos que hacer lo mismo que ellos.
A mí se me ocurre también, ¿no?, que ejemplos como el Dalai Lama luego se dan en millones de situaciones, ¿no? Personas que están siendo muy compasivos, ¿no? Y que tienen una mente muy desarrollada y que son absolutamente anónimos, ¿no?
O incluso la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Por ejemplo.
Uno que saltó del anonimato, ¿no? En la película, se me ocurre, ¿no? El film Intocable.
Intocable, por
que
ejemplo.
Que está basada en una historia real, gran, ¿no? Inspirada
gran modelo, sí.
En la vida del conde Filippo Pozzo di Borgo, ¿no? Y de Abdel Yasmin Seyou, que se ofreció a ser su asistente a domicilio, ¿no? Después de inmigrar y de tener problemas legales, etcétera, ¿no? A mí me parece que es una película absolutamente maravillosa en este sentido, ¿no?
Y de una frescura muy clara, porque fijaros en la actitud de la persona, no del conde, sino del ayudante, fijaros en la actitud totalmente desprendida de ego que tiene. Es decir, es una persona que va simplemente a ayudar. No tiene, no busca otra cosa que ayudar a los demás. Y a veces tienen charlas y diálogos en que se le ve totalmente desprendido de todo. Es decir, yo estoy aquí por ti. ¿Me aceptas o no me aceptas? Tómalo, déjalo. Sí. Pero a mí no me va a hacer nada. O sea, yo no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ti. Estoy libre de todo.
Sí, también con el hermano, etcétera, ¿no? Es decir, muestra esta actitud básica, compasiva, donde a pesar de tener muchos y graves problemas, está totalmente orientado a hacer feliz y a liberar del sufrimiento a los demás. Pero curiosamente el conde también, porque incluso suelta, ¿no? Hay este desapego por esta persona que teóricamente, ¿no? Se convierte en su amigo íntimo y comparten muchas cosas que no podía compartir, etcétera, ¿no? Hay un entendimiento y una sintonía. Y también es capaz de soltar eso cuando ve que necesita otra cosa, ¿no?
Sí, a mí cuando justamente lo que tú recoges me venía cuando él hablaba del Dalai Lama, que es cierto, ¿no? Es una figura inspiradora, pero que cada una de las personas que también hay en el mundo terminan siendo esas figuras inspiradoras porque simplemente comparten eso que son, ese talento que tienen. Por ejemplo, Ricard, lo que tú haces, qué es lo que tú haces, o cualquier...
se me ocurre también mucha gente compasiva anónima, que son los voluntarios.
Exacto.
La gente que trabaja en ONGs, porque sí, incluso se pagan sus propios viajes, su manutención, etcétera, y lo están dando todo. Todo sin una involucración o una consideración propia.
Que al final es eso, ¿no?
Son compasivos anónimos.
La revisión interna, ¿desde dónde lo estoy haciendo? O sea, conectar con esta mente.
Ese es el punto.
Porque a veces también se puede hacer por reconocimiento, por, en fin, ¿no? Millones de cosas egoicas. Pero lo importante que creo que conviene aquí resaltar, ¿no? Es cómo conectamos, cómo somos conscientes de que todos tenemos esta... bodhicitta sería.
Bodhicitta, sí.
Esta mente compasiva.
Bodhicitta va más allá de la compasión. Vale. Bodhicitta es la actividad que tú emprendes para expresar de forma altruista esa actitud compasiva, en este caso.
Y por lo tanto, ¿no? ¿Cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos tomar conciencia de eso, creer, ¿no? Eso y confiar? Porque yo creo que aquí el amor y la confianza. La confianza también está relacionada. Si no confío en poder estar desde esta actitud, soltar control, soltar la necesidad de satisfacer mis deseos porque si no voy a ser infeliz. Soltar eso y confiar para poder conectar, ¿no? Con esta otra parte y abrir el corazón.
Y fijaros ahora ya, que hemos llevado ya minutos hablando de la compasión, qué poco tiene que ver con la pena y la tristeza.
Sí, sí, es abrir el corazón.
Sí. No tiene absolutamente nada que ver.
Bueno, en la película...
con la alegría.
Exacto, yo creo que una de las cosas que se ven muy bien en el film Intocable es esta diferencia. Entre los que van desde yo te salvo, la pena, el pobrecito... Pena.
Pero van desde,
¿no?
Yo, tú los de yo.
Los enfermeros, ¿no? Con aparentemente buena intención, claro que sí, ¿no? Y la diferencia que hay con el, ¿no? El que hace de Abdel Yasmin... que no está desde este espacio, está desde otro espacio.
Totalmente. Cuando empieza, cuando ese acercamiento que al principio está como borde, ¿no?
Sí, sí.
Pues y agradecerle también a todos esos invitados que han estado en los programas, ¿no? Que también de esa misma manera generosa, compasiva, comparten
amorosa,
con todos.
Amorosa, compasiva y sabia.
Y sabia. Pues namaste.
Namaste.
Namaste. Sabiamente. Espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
¿Y si el fin último de la humanidad es la compasión? ¿Qué le vamos a dar a los oyentes ahora para conectar con esa energía y con esa compasión profunda?
Bueno, lo importante es siempre tener una actitud introspectiva. Una actitud introspectiva de ver realmente cómo percibes las circunstancias propias y las de los demás, ¿no? Esto es muy importante, es muy práctico. Si tú tienes la capacidad de ver cómo tu mente está, en qué estado está, con todo lo que te está pasando y con todo lo que le está pasando a los demás, verás precisamente eso, que te estás fijando mucho en que no hay una satisfacción o felicidad plena, no hay una experiencia constante, ¿eh? Que sea un no parar. ¡Cuánta felicidad! No puedo más, ¿no? Recuerdo que en un taller una vez, hablando de que todos los seres queríamos ser felices, recuerdo que saltó una señora y dijo, yo no. Fue divertidísimo, porque entablamos, o sea, se abrió un debate ahí entre todos espectacular, ¿no? Dice, yo no. Pero claro, fuimos perfilando, fuimos arreglando, fuimos viendo y introspectivamente la fuimos llevando, bueno, la fui llevando a esa visión de realmente su experiencia en la vida, y al final dijo, pues sí, la verdad, lo que estoy buscando es felicidad. Pero es que no le pongo la palabra felicidad.
Ahí nosotros desde el coaching, rápidamente no le, la pregunta, ¿no?
No le pongo la palabra felicidad, claro, es que es una cuestión a veces semántica, a veces es un anhelo profundo X.
¿Cómo hacemos todo eso, Ricardo?
Claro,
¿cómo
perdona, porque allí? En este sentido, ¿no? Felicidad a veces lo interpretamos como estos momentos de alegría, ¿no? O de que todo
de placer,
vaya bien.
Placer.
Y sobre todo, ¿no? Que mi vida vaya bien, que sea como yo quiero, que esté todo donde tiene que estar. Y entonces podré ser feliz. Entonces vivo felicidad, ¿no? Cuando todo está como yo quiero. Pero claro, no hablamos de eso, hablamos de completitud, plenitud interior, conectar con el ser esencial, con la sabiduría interior,
satisfacción
con el
constante.
Fluir.
No, precisamente porque no hay nada que haga que tú veas que tus circunstancias, tu vida y tu interior no son como tú quieres, sino que es una experiencia constante, es una percepción constante de ti mismo con satisfacción. Es decir, estás satisfecho, a veces no tiene que haber ni un porqué. No tiene para que ver un porqué.
Estás bien contigo.
Simplemente estás bien, estás satisfecho. Uh-huh. Es decir, no te falta nada, no careces de nada, no adoleces de nada, no te falta nada. Luego no hay un yo que te pida y te pida y te pida depredar y depredar aquí y rechazar y depredar y rechazar. No quiero esto porque no me va a satisfacer. Quiero aquello que me va a satisfacer. No hay este ego no está. Cuando este ego no está dando caña...
Ese desapego para hablar. Soltar expectativas, ¿no?
Sí, ese desapego.
¿Cómo conseguimos eso, Ricardo?
Pues ya digo, y es importante la introspección, llegar al profundo de ti y,
¿a dónde voy?
Y ver cómo te estás relacionado circunstancialmente con todo y también ver a los demás, la experiencia que tienen también ellos. Si vemos que no hay satisfacción plena, si vemos que hay sufrimiento, si vemos que hay malestar, si vemos que no hay felicidad, pues entonces lo que nos va a surgir es la compasión.
¿Hay algún
libro?
La
consecuencia de ello va a ser la compasión. La compasión, autocompasión, puede empezar por ahí. Y compasión hacia los demás, que también es muy mucho más grande que la autocompasión. Porque como se dice en el budismo, la compasión para uno mismo es uno por uno. Matemáticamente va a ser igual a...
Uno.
Claro.
En cambio, la compasión por los demás va a ser uno por innumerables seres igual a...
Innumerables
consecuencias, ¿no? De satisfacción plena. Por lo tanto, si somos un poquito, hacemos cuentas y hacemos números, vamos a preferir un poquito más la gran compasión que no la autocompasión.
¿Dónde puedo aprender yo eso? ¿Hay algún libro, taller?
Pues hay libros, el Dalai Lama tiene un libro que se llama La Compasión. También hay muchos libros, particularmente he venido a hablar de mi libro que dijo Claudia.
Eso es como los programas del corazón, ¿no?
Sí. El libro de Aprender a Estimar es un libro en catalán muy valioso, que hay un antes y un después, como me dicen las personas que lo han leído y me lo han confesado.
Ese es tuyo,
y,
lo
sí,
has dicho.
Sí, es mío, es un libro, bueno, no es mío, es en el que se explican precisamente esas dos técnicas que hemos hablado antes de las siete causas y un efecto y igualar sin intercambiarse con los demás. Luego no es mío, simplemente lo estoy narrando prácticamente como se hace, con modelos prácticos, incluso con mi propia experiencia, evidentemente, ¿no? Y es un libro bastante bueno, que incluso incluye un CD con cuatro meditaciones, las principales que tiene
este lo tenemos
técnicas.
En venta en la tienda de la web.
Pues ya me lo has vendido.
Además en las librerías.
A mí sí, ya me lo has vendido.
Pero está en catalán.
Me llevo uno.
Que lo sepamos.
Está en catalán, pero hemos hablado que hay muchos traductores Google. Bueno,
traductor de tal, y se puede poner, sí. Y si no, aprender catalán para mucha gente. Eso también es fácil, ¿eh? Es muy fácil.
Y también los viernes hago meditación, en que hay varios espacios en las dos horas que dura el taller de meditación. Empezamos con meditación de concentración, de atención plena. Después hacemos, comentamos, hablamos, vemos cada uno de las personas comenta cómo le ha ido, si hay enseñanzas. Y al final hacemos la meditación del desarrollo de la compasión, con enseñanzas sobre la compasión, visualizaciones de cómo recibir inspiración para tener ese despertar de la propia compasión, y el desarrollo y la manifestación de la compasión después a través de la visualización, enviarla a todos los seres a través de la energía del mantra, el mantra de la gran compasión, que es el Om Mani Padme Hum. Es una repetición constante en el que, bueno, vas haciendo que esa vibración sonora, que está impregnada en sí mismo, esas seis sílabas están impregnadas de compasión, haga que tu propia compasión despierte, se desarrolla y se manifieste en esos tres aspectos: despertar, desarrollo y manifestación, que es, los tres tienen su importancia.
Y Cris, desde tu actividad, desde tu disciplina, desde todo lo que tú desarrollas, la recomendación directa para conectar con esa compasión, se me ocurre, por ejemplo, un proceso de autoconocimiento profundo, por ejemplo.
Sí, hemos hablado mucho de meditación y de mantras, etcétera, ¿no? Porque estamos en este espacio desde la psicología y la filosofía budista. Pero más allá de eso, el coaching esencial, ¿no?, que facilita, ¿no?, este acompañamiento donde a veces nos enredamos y donde nos cuesta soltar especialmente, ¿no?, los enredos del ego. Entonces, para trabajar con este ego, para poder reconocerlo, desidentificarnos y facilitar, ¿no?, este trabajo de meditación y de desarrollo, al final, ¿no?, de la mente altruista y compasiva, ¿no?, y amorosa, procesos personales son necesarios, porque claro, aquí en Occidente no estamos metidos ni en una cultura que lo favorezca, ni normalmente en espacios donde todo gira alrededor de esto. Estamos en monasterios o en ashrams o tenemos maestros, estamos en otra cosa aquí en Occidente, estamos trabajando, estamos orientados a lo material, entonces no nos es tan fácil hacer este camino, ¿no? Por lo tanto, buenos especialistas que trabajen en profundidad hacia el ser esencial de las distintas disciplinas, corrientes y profesiones, ¿no?, que tenemos en Occidente, nos ayudan a hacer estos caminos.
Y su importancia, porque hay gente que todavía no termina, como que están a punto de un proceso y todavía no, es que no lo veo, no me voy a ir a una clase a que me enseñen eso, no me voy a hacer coaching todavía porque... ¿no?
Bueno, igual no ha llegado el momento, claro. ya llegará, cada uno o verá no cuándo es y con qué línea trabajar, ¿no? Y con qué profesional,
sí, este
que
sentido,
le inspire confianza.
En muchas líneas, pues encontramos también muchos centros, particularmente, que enseñan también la compasión, ¿no? La mayoría. Y sobre todo lo importante es esto, es conectar mucho consigo mismo. Todo aquello que te lleve a estar contigo mismo, a aprender...
Con el ser esencial.
Exactamente, como decían los griegos, conócete a ti mismo, ¿no? En este sentido, todo lo que te lleve a conocer a ti mismo es muy útil para ver que realmente hay actitudes no compasivas que precisamente no son las que te ayudan a ser o tener una experiencia satisfactoria, ¿no?
Esa compasión hacia ti mismo que te lleva a la compasión de los demás.
Correcto.
Muchísimas gracias. ¿Se quedan con un amplio abanico?
Sí.
¿Algo más que agregar?
Otro elemento importante, cambiar la dieta. Buscar un cambio de dieta en el sentido compasivo para que estas empresas que masacran la vida de los animales no hagan tanto
daño. Y con
daño.
Nosotros mismos, porque el exceso de comer proteína por comer...
Aparte de eso, también, aparte, ¿no?, del
claro,
exceso de comida animal, que es mucha proteína continuada, ¿no?
Es que la mirada compasiva no es solamente respecto a los humanos, es todo. Cualquier ser, como decía antes Ricard, ¿no? Cualquier ser puede haber sido una madre, ¿no? Pero incluye a las hormigas, a lo que sea. Por lo tanto...
No te comas a tu madre. Te la puedes comer a besos.
Es una lechuga con todo el amor, ¿no? Con toda la compasión.
Te la puedes comer a besos.
Es ampliar la mirada y estar en unidad con... Y ver, ¿no?, que al final todos, un mundo mejor pasa por un mundo más compasivo y más sabio.
Abrazar a todos los seres y quererlos mucho.
Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe y la compasión.
Que la
Namaste.
Sabiduría compasiva nos acompañe.
Y la compasión, qué bien. Namaste.
Namaste.
recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Escoba, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.